la agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Axe, el cuidado que Chile necesita.
¿Cómo están? Día miércoles de panel económico de Cuentas Claras acá en El Pizarrón. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Radio Agricultura. Si es que están recién llegando, vamos a hacer un tremendo programa porque tengo a la crack de las cracks acá, a la Michelle Labé, como miércoles por medio. Ahí estamos al pie del cañón para entender todo lo que está pasando, porque no es fácil. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien.
¿Sí?
Todo bien.
¿Vienes
sí.
dispuesta a tomarse limonadita, miel como para la garganta?
Sí, pero las noticias del domingo me dejaron contenta.
¿Qué noticias del domingo?
Irán, Estados Unidos.
Ah, bueno, pero es que ver para creer, Michelle, es el viernes, ¿o no? Esta firma en Ginebra.
Sí, ya, pero...
Ya, pero va, va.
Pero va.
Oye, y yo creo que las fans de... Hay gente que nos te está viendo, panelista, segundo panelista, porque te están escuchando solo por la radio. Y yo creo que las fans corran a decirle a las otras fans que está Ignacio Reed con nosotros, que no es de miércoles, pero está hoy miércoles.
¿Qué tal, Maida? Sí, gracias por la invitación. Me cambiaron el día por compromisos laborales.
Sí, y yo creo que felices siempre de tenerte acá. O sea, yo siempre, y el chat supongo que...
Y la Michelle también, no la he escuchado.
No, absolutamente feliz. ¿No? Tú necesitabas mi confirmación.
Sí, yo soy una persona muy insegura.
Ah, ya, no, pero contentísima.
Lo había notado que era súper inseguro.
Sí, no, lo noto en todas sus conversaciones.
Bueno, aquí estamos con Ignacio Reed y Michelle Labé para desmenuzar la actualidad, sobre todo económica, pero antes les voy a contar que se estrenó el primer tráiler de Shrek 5. Promete una renovación de la saga con nuevos personajes, y la película se estrena el 30 de junio. Ah, no queda nada. Yo quiero avisar, y ya lo he dicho en este programa, no me gusta Shrek. No me río con Shrek, no me gustan los chistes de platos y esas cosas.
A ver, perdón, ¿cuál es tu problema con los ogros?
Soy muy fina y muy distinguida como para reírme con Shrek, te juro. No puedo. A
ver, yo creo que el público de Shrek son como niños menores de 10 años.
Adultos,
¿no?
Los adultos también.
¿Adultos también?
Sí, sí, sí. Tienen un grupo de fans.
¿Ah? Es una película de monitos.
Ah, ya,
no cachando nada. No,
solo películas francesas en que la gente habla, ¿no? Nada más.
Porque la francesa también.
La Michelle en su esplendor, en todo su esplendor.
Si me la dejan en el arco, o sea, estamos en un mundial de fútbol.
Bueno, se estrena Shrek, la cual no me gusta, y te voy a cantar, Michelle, para que tú...
Ya, cántame.
Sí, te voy a cantar, porque no estamos pudiendo poner música, entonces te voy a cantar una canción que yo creo que nos va a identificar a las dos. Yo no soy esa mujer. ¿Quién canta eso? Que no sale de casa.
Ah, Paulina Rubio.
Paulina Rubio está de cumpleaños hoy día.
Ah, mira.
La chica de oro.
Pero ella es mayor que yo creo.
Sí, nació el año 71.
Sí, harto mayor que yo.
Mucho mayor. Sí. Ella está de cumpleaños hoy día. Y
¿cómo harto?
Es esa canción harto. Como icónica. ¿Ah?
Como 9 años mayor que yo.
Ya, no le 8. Eches el ojo, porque con la seguridad...
Pero se mantiene bien.
Sí, súper sí, bien. Absolutamente.
O sea... You wish.
No, sin duda.
Bueno, yo no soy esa mujer. Bueno, oye, hemos tenido harta noticia... ¿Qué están hablando?
Menos mal que Magda es buena periodista, porque cantante te
pusieron. Oye, que son malas, está muy afinada.
Yo no soy esa mujer.
No, yo encontré muy afinada.
Que no sale de casa.
Yo ni siquiera lo voy a intentar.
Maida, pues una pregunta, ¿tú estuviste en Bethsaida también?
No, pero sí, estuve con el colegio y te hago todos los karaoke. Sí, sabes que canto bien, así que no me hagan bullying por acá. Sí, voy a estar como el ego de Rit. Oye, tenemos harta noticia económica para ir...
Por eso estamos empezando riéndonos, porque después vamos a llorar.
Porque
Ay, por favor, Michelle.
Mira, yo quiero que hablemos después, de la ley de esa lacuna, porque la verdad es que no la entendí, pero quiero que empecemos por la noticia que tuvimos hoy en la mañana, porque Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, fue a presentar a la Comisión de Hacienda del Senado, como se acostumbra, me dijiste tú.
Así es.
Michelle, siempre la ministra, o sea, la presidenta del Banco Central, va a la Comisión de Hacienda del Senado y presenta el IPOM, el Informe de Política Monetaria, que se presenta cada 3 meses.
Así es.
¿Qué significa en simple? Porque informe de política monetaria, pero para que lo expliques tú bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la importancia?
Este es el informe que hace trimestralmente el Banco Central con la evolución de la economía chilena, donde justifica sus decisiones de política monetaria. ¿Cuáles son las decisiones de política monetaria? En Chile la política monetaria se maneja a través de la tasa de interés de política monetaria, que es la tasa de interés overnight, a la cual el Banco Central le presta a los bancos.
Pero eso se había denunciado antes, perdona.
Claro, pero lo que hace es explicar una vez al trimestre cuál es su visión y por qué está tomando las decisiones que está tomando.
Ya, y la tasa de interés se mantuvo.
Se mantuvo,
by the way.
Exactamente, yeah. Había sido la reunión el día anterior, uh-huh. y lo que hizo fue presentar cuál es la nueva visión, porque actualiza la visión que tiene acerca de la economía chilena, lo cual es especialmente importante, considerando, ¿no es cierto?, que el mundo estaba un poquito movido.
un poquito. Oye, lo más, creo, para mí, como público lego, no sé si tú vas a estar de acuerdo, lo más importante de esta presentación del IPOM es que bajó la proyección de crecimiento del país para este año. Se
Así
calcula
es.
Entre 1 y 1,75.
Así es. ¿Sí? Eso es lo que ella calculó, o sea, lo que el Banco Central
claro.
Indica, ¿no es cierto? Ojo que esta... Todo esto es antes de llegar a un acuerdo entre Irán e Israel. Y por lo tanto, la situación puede cambiar radicalmente si se llega a firmar el Tratado de Paz. Pero lo cierto es que hay dos temas importantes que ninguno era inesperado. Uh-huh. Uno era la caída en el crecimiento esperado para este año, desde un 2% promedio a un 1,4% promedio. Uh-huh. Y lo segundo es un alza en la inflación esperada a diciembre, desde 4 a 4,2%, producto de el alza en la energía, especialmente en los derivados del petróleo.
¿Y se va a cumplir eso? ¿4,2% más?
Bueno,
me sonaba
eso
que era más.
No, no
habría
no.
pensado.
Era probablemente se acercaba a eso si se mantenían los precios como estaban hasta hace una semana atrás.
Ya.
Pero
es probable que sea menos, ¿no?
Es probable
ahora,
que sea
claro.
menos.
Mm. Claro.
De hecho, no incorpora los 100 pesos que van a caer de precio de las gasolinas este miércoles, o sea, hoy día en la tarde,
claro,
a las 6.
Mañana, claro.
Exacto, y que se hacen efectivos a partir de mañana.
Sí.
Y no incorpora que el precio ya cayó más todavía, porque la caída de 100 pesos no incluye los precios del lunes, incluye los precios hasta el viernes. Y por lo tanto, los precios siguieron cayendo, han caído alrededor de 8% más después de eso, y por lo tanto eso también se va a incluir para la próxima fijación de precios, que es en 21 días más.
Perdona que me desvíe del tema, te invito a hacer todas las preguntas que quieras.
Sí, tengo muchas preguntas.
Tienes muchas preguntas, ya. Mi pregunta primero, ¿se va a traducir?
La señora
¿Se va a traducir esta baja del precio del petróleo? ¿Se va a lograr traducir en baja de precio de productos, aunque sea a mediano plazo? ¿Va a subir el producto que va a bajar, perdón, el producto que...
Debería, de hecho, ya
¿sí?
esta baja de 100 pesos va a pegar en forma importante para empezar en los bolsillos de todos los que tenemos que echar benzina.
Pero
¿no
se traduce
cierto?
En precios de
se debería
cosas
traducir.
Porque la gente tiene poca confianza en eso.
No, se debería traducir porque en general depende mucho la velocidad a la que se traduce de cuán fuerte es la demanda interna. Cuando tú tienes un país que está gastando mucho y tienes que bajar los precios, bueno, los vendedores no tienen ni un incentivo a bajar el precio porque igual están vendiendo.
Claro.
Pero cuando tienes un país en que no se está gastando mucho, el incentivo a ajustar los precios a la baja cuando hay una baja en los insumos es muy rápido.
Y en eso estamos nosotros.
Y en eso estamos
No estamos
nosotros.
Gastando mucho.
Así es.
Michelle, yo tenía una pregunta.
A ver.
Antes del programa estábamos oyendo las noticias y decía que la Federal Reserve Bank, o sea, el Banco Central Americano, había mantenido la tasa de interés en un 3,9%, algo así, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué la tasa de interés del Banco Central chileno es mayor? Es de un 4,5%. 5, ¿no?
Sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque tú lo que haces es, a través de tu tasa de interés, manejar tu demanda interna. Y nuestra demanda interna es muy distinta a la tasa de la demanda interna de Estados Unidos, lo primero. Y lo segundo, claro, tú dices, pero se ajustan, ¿no es cierto? Los flujos de capital deberían ajustarte la tasa, porque si la tasa de interés afuera es más alta,
claro,
tú sacas tu plata de aquí y la vas a invertir afuera.
Eso estaba pensando yo.
Exactamente. Bueno, eso sí, solo sí. El riesgo Chile es igual al riesgo Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te ajusta la diferencia? El riesgo país. Y, por lo tanto, con el riesgo país está asociado lo que se llama la tasa esperada de devaluación. O sea, si yo creo que mi país es más débil que el tuyo, tengo que asumir que el tipo de cambio va a ajustarse, ¿no es cierto? Va a subir más rápido que tu tipo de cambio.
Oye, Michelle,
¿satisfecho?
Y la otra pregunta es, a ver, estas cifras obviamente son bien deprimentes, porque la verdad que es un estancamiento que ya llevamos un buen tiempo en esto, pero claro, por otro lado tú ves que se reactivaron un montón de proyectos de inversión, se están tomando esta ley ómnibus, no sé cómo se llama, de reconstrucción.
Se aprobó en la comisión,
claro,
de la Cámara, lo vamos a ver en la Cámara.
¿Es probable que los frutos de todo esto lo empecemos a ver ya en el término de esta administración o no vamos a ver?
Oye,
nunca
a mí eso me da terror. Ya,
primero, ningún proyecto de ley se refleja nunca en los IPOM. Eso es lo primero, y por lo tanto, no refleja, si es que se aprueba la ley, no refleja los incrementos en el crecimiento que se esperan de la aprobación de la ley. Eso es lo primero.
Bueno, porque es un proyecto y ni siquiera se sabe si se aprueba. No, y después contestarle a Ignacio, pero después por favor comentemos a la senadora Chicardini, porque relacionado con eso.
Y ya, eso es lo primero. Y lo segundo es que sí se deberían ver reflejados. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el CBC, la Corporación de Bienes de Capital, que lo que hace es un registro de. Pregunta uno por uno a los dueños de proyectos cuándo va a empezar usted su proyecto, qué proyectos tiene en mente y lleva un catastro de proyectos. Ese catastro de proyectos se ha incrementado en 33%.
Eso es muy notable.
Es muy notable. Entonces, ¿por qué no ha empezado todavía? Bueno, porque teníamos al mundo en guerra. Entonces, todo lo que se supone que se iba a incrementar al tiro se frenó. Se frenó por dos razones. Primero, por los riesgos naturales de la guerra y la demanda que eso conlleva, pero segundo, muy importante y que afecta mucho la inversión en capital, porque el tipo de cambio estaba muy alto.
Sí.
Porque con la incertidumbre mundial, el tipo de cambio sube. Y cuando el tipo de cambio sube, se te hace más caro. Por ejemplo, una de las cosas que cayó mucho el primer trimestre fue las inversiones en maquinaria y equipo. Que es una inversión que no es la inversión de largo plazo, pero que depende mucho del tipo de cambio.
Claro.
Perfecto. Oye, y se le explica, dejemos después a Chicardini, pero no la olvidemos, dejémosla ahí, no olvidemos de ella.
Yo no la he olvidado.
No la olvidé. Muy bien. No, quiero, solamente para terminar este bloque, Michelle, yo hoy día hablaba con un panel del otro lado político, les trataba de explicar esto del crecimiento y cuánto influía y que si no hay crecimiento no se pueden generar recursos, pero creo que lo expliques tú por si alguien de verdad no, porque de repente estos números quedan como en el aire. ¿Qué me importa a mí si el IPOM baja la proyección de crecimiento? ¿En qué me influye a mí como ciudadano común y corriente de a pie? Y si el país sube más o menos, si se proyecta que suba más o menos, a ver si a alguien del otro lado tú le logras explicar y se nos da vuelta.
No, a ver, que el crecimiento económico es importante porque lo que muestra es la capacidad de los chilenos en Chile de generar riqueza. Y esa riqueza se divide entre los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que nosotros generemos más riqueza y esa riqueza se divide entre todos, a todos nos comienza a llegar más.
Que no es lo mismo que el chorreo, como ayer me gustó lo que explicaba Juan Manuel Astorga, que estuvimos en una charla con él, porque eso se caricaturiza como el chorreo.
Claro.
¿Por qué no es chorreo?
No es chorreo porque, a ver, dos cosas. Primero, esto no lo dijo Juan Manuel Astorga, pero hay un estudio hecho por Rodrigo Valdés, que por cierto...
¿Ex presidente del Banco Central?
No, ex ministro de Hacienda.
Ministro de Hacienda. Pero no estuvo en el Banco Central.
Sí, pero fue consejero nomás.
Ah, consejero.
Hay dos Rodrigo Valdeses.
No, pero me refiero al que es como centro-izquierda.
Sí. El de centro-izquierda, sí. El que ya está ahora en el Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Ya. El estudio que él hizo, lo hizo entre el año 2000, si bien no me equivoco, y 2015.
Ya.
Y él llega a la conclusión de que cuando uno mira el crecimiento en ese periodo, el 10% más pobre incrementó sus ingresos en más de 437%. O sea, el 10% de los chilenos más pobres de este país cuatruplicaron sus ingresos en ese periodo.
Okay.
¿Ya? El 10% de los ingresos de los chilenos menos pobres, el 10% más ricos, solo duplicó sus ingresos. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, no, porque el ingreso, no, la riqueza no le llega a los más pobres. Eso es mentira. O sea, aquí, esta es una muestra real, hecha por alguien que nadie puede decir que es de derecha, de que el crecimiento, esta riqueza que producimos todos los años, cuando se distribuye, genera mayor crecimiento en la población de menos recursos.
Es tan falaz ese argumento y pucha que prende bien, ¿eh?
El expresidente Piñera, que en paz descanse, tenía una frase, no sé si era cierta o no, pero decía que por cada punto de crecimiento salían 100.000 personas de la pobreza.
Es muy probable. Y así fue durante mucho tiempo. Por eso yo siempre he sido de la idea de que nos olvidemos del famoso temita de la distribución del ingreso. O sea, lo que a nosotros nos interesa es la cola izquierda, visto desde las estadísticas, de la distribución del ingreso. O sea, que no haya gente en pobreza. No me puede importar menos que Messi, que Ronaldo, que los súper ricos. No,
la fijación por los súper ricos también. Es enferma esa cuestión.
Eso es súper enferma. Yo siempre he dicho, esto es un problema de envidia, pero profunda. Sí.
Pero totalmente. Pero hubo una época, y yo me acuerdo de haber dicho varias veces, a mí no me importa que haya ricos y no me importa la desigualdad, aunque suene provocador. Yo lo que quiero es que no haya pobreza. Sí. Y si no, está Ronaldo,
se indignaban.
Pero era una cosa que uno realmente estaba diciendo, es como que tú quisieras que hubiera pobres. Lo que menos queremos, cualquier persona, es que exista menos pobreza. O sea, es generar riqueza para que haya menos pobreza.
Así es.
Si después sale Ronaldo y Messi, que tienen 400 millones de dólares.
Maravilloso, y que incentiven a la gente que también intente llegar a esos niveles.
Estamos todos en eso. Oye, nos vamos a la primera
pausa.
Todos
lo intentamos y no nos funciona.
No. Estamos lejos de aquello, como diría Gabriel Boric. Vamos a la primera pausa y volvemos con Michelle Lavé e Ignacio Ritz.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles de cuentas claras, analizando la actualidad económica con Michelle Labé, Ignacio Ritt, que está aquí feliz de aprender economía, porque de repente, pucha, que uno se pierde, ¿o no? Tuvimos unas clases nosotros con un profesor muy destacado, Ignacio Ritt, sí.
Antes de que fuera famoso.
Antes de que fuera famoso y ministro, para que veas tú, sí. Oye, antes de entrar a la Comisión de Hacienda del Senado, hoy día cuando fue la presidenta del Banco Central a presentar el IPOM, Michelle, comentamos que yo no sé, y no sé si tú lo tienes claro, si Daniela Chicardini si Rosana Costa habrá tomado apunte de las clases que le hizo Daniela Chicardini a la presidenta.
Yo no la vi escribiendo, pero sí poniendo mucha atención. A los 8 minutos que hizo de pregunta.
8 minutos de pregunta se atrevió a hacer Daniela Chicardini. O sea, 8 minutos de pregunta no es una pregunta, es tu speech y tu tesis sobre el problema económico del país. Y le contestó, no sé, ¿qué le preguntó además en esos 8 minutos? Ya ni me acuerdo, pero Rosana Costa le contestó, hizo alusión
dijo que había sido una extensa pregunta.
Una extensa pregunta, y Rosana Costa no es muy expresiva, así que para que haya dicho eso, qué patudeo, ¿no? Daniela Chicardini, pero bueno. Oye, a propósito.
No, y era esto, una pregunta, ¿sí? O sea, porque tú puedes decir, ya, que hizo muchas preguntas. Era una pregunta, a lo cual la presidenta del Banco Central se demoró medio minuto, si es que, en contestar.
Claro, es que por eso te digo que yo encuentro como una falta de respeto, es como el Dunning-Kruger que nos decían en FNM, yo aprendí ese término del Dunning-Kruger, de creer que uno sabe, creer que le vaya a dar una clase a través de tu pregunta a la presidenta del Banco Central. En fin. Oye, a propósito de Comisión de Hacienda, se despachó la Comisión de Hacienda el proyecto de reconstrucción.
Sí,
Se aprobó y pasa a la sala la próxima semana.
Sí, del Senado.
Pues
ya estaba aprobada en comisión y en sala de la Cámara de Diputados.
Sí,
pasó al Senado, se aprobó la idea de legislar. Todavía no ha habido votación particular.
Sí, 3-2 fue la 3-2. Votación en esta comisión. Y tú tenías ahí los nombres, ¿o no?
Sí, te los digo al tiro. Aprobaron Javier Macaya, el presidente, María José Gatica y Rodolfo Carter. Votaron en contra de la idea de legislar Daniela Chicardini y Paulina Bogdanovich.
Y después se votan particulares todo.
Sí, después se votan particulares.
Bueno, el Partido Socialista
primero
había avisado.
Sala tiene que aprobar la idea de legislar, y una vez aprobado se va nuevamente a la comisión a votación particular.
Dicen los conocedores que ya está medio cocinado esto.
Dicen
que están los votos, eso dicen, pero acuérdate que todos los votos se pueden dar vuelta. Estaban los votos también, así que hay que tener cuidado con eso. Estaban los votos para la reforma tributaria, Marcel.
Ah, fue el gran dolor de Mario Marcel. Oye,
pero fue en la Cámara, no fue en el Senado.
Sí, qué salvaje como han aparecido. A mí me dio como cringe, como dice la juventud. Me desvié, pero esta defensa colectiva de Nicolás Grau, que se está viendo la acusación constitucional, y sale como papi a defender a hijos, Marcel sale a defenderlo, firman una carta los ministros de Hacienda, los economistas de ese sector.
Contrató a Patricio Zapata.
A Patricio Zapata, o sea, un reconocido abogado de la plaza,
sí.
Demócrata cristiano de origen.
Sí, muy demócrata cristiano, sí. Demasiado, diría yo. Sí. Claro, ayer veía la tele y era como un déjà vu de la convención, que estaba Jaime Baza, que ahora tuvo un revival, como que...
Sí, como que...
Publicó un libro, todo esto, que quiero leérmelo de punta a cabo y quiero comentarlo acá.
Ah, ya.
Todavía no me lo leo, no, tenía el placer. Y está Zapata, que fue candidato, ¿verdad? Que no salió, era como el hombre más respetado
en la campaña. En el primer proceso, sí. Y fue súper impactante que no saliera el de elegido como constituyente. Sí. Claro, porque esa gente que tenía mucho renombre muchas veces quedó en el tintero y salieron esta gente que ¿cómo se llamaban? Apruebo Dignidad.
Sí, pues ahí está el pueblo.
Un saludo para Bessie Gallardo, para tía Pikachu, etcétera.
Todos desaparecieron. Bueno, salvo Jaime Baza.
Sí, pues, no, salvo Jaime y salvo
¿quién?
Último espectáculo de heridas autoinfligidas.
Ah, Rojas Vade. pobre, a mí solo me da pena Rojas Vade, fíjate. No me alcanza a generar rabia, un pobre hombre. O sea, haber terminado así. En fin, bueno. Oye, entonces, aprobado en la sala, en la Comisión de Hacienda, el proyecto de reconstrucción. Se va la próxima semana. Quiero que hablemos, no sé si Ignacio lo alcanzamos a hablar. No entiendo nada, tengo que reconocerlo, del proyecto de sala cuna universal Michelle Ignacio. La CUT está pidiendo corregir la gradualidad, fortalecer la educación inicial pública. El proyecto del gobierno es recortar del proyecto de del seguro de cesantía, que de ahí salga la plata, el financiamiento para la sala cuna, ¿cierto?
Sí, a ver.
Pero no entiendo el mecanismo. Ya. Después te voy a leer la noticia del Mercurio con esta noticia, que yo digo, solo la Michelle Lave lo podría entender. Ya.
¿Qué es este proyecto? Este proyecto es muy similar al proyecto que se estaba tramitando en el Congreso, muy similar al proyecto que presentó el presidente Piñera, en el sentido de que elimina... primero elimina el que solo tienen derecho a sala cuna las mujeres cuando hay más de 20 mujeres trabajando en una empresa.
Sí.
Y además lo hace universal para los trabajadores, en el sentido de que avanza gradualmente desde que sean los hijos entre 0 y 2 años de mujeres trabajadoras a que sean los hijos de entre 0 y 2 años de cualquier persona que trabaje, okay, hombre, claro, o mujer. Ahora, en el proyecto original, o el que se estaba tramitando y que estaba aprobado hasta ahora y que llegó al Senado, se proponía una tasa de 0,3% del salario de los trabajadores que iba a una cotización para sala cuna, un nuevo impuesto.
Uh-huh.
¿Ya? Lo que hace este proyecto es replica eso. Dice, en vez de 0,3, 0,35, porque suponen una sala cuna un poco más cara, pero sin aumento de costo laboral, porque lo que hacen es rebajar, aumenta en 0,35 una cotización, una comisión nueva, pero rebaja en 0,35 la cotización para el seguro de desempleo. Y entonces rebaja en 0,2 la cotización para el fondo individual del seguro de desempleo y rebaja en 0,15 la cotización para el fondo compartido del seguro de desempleo.
Desvestir un santo para vestir otro, algo así, ¿no?
Eso es. Yeah. Ahora, lo cierto es que hasta ahora lo que ha demostrado el sistema es que el seguro de cesantía está sobre...
¿Sobre qué?
Fundado, en el sentido de que
hay demasiada plata.
Ha seguido creciendo el fondo universal. Es bueno, pero la plata siempre tiene doble uso. Y cuando tú sacas de la plata de los trabajadores y la tienes estancada y no se las entregas, no es un buen uso. ¿Ya?
Bueno, pero sí, seguro la idea es el sentido, ¿no?
Claro, esa plata, pero el seguro
de cesantía,
sí, pero el solidario de cesantía, ¿ya?, es el que está acumulando, no es el individual.
Ah, okay.
¿Ya? Ahora, entonces sí tiene
espérate, tenemos tiempo, porque ese seguro se sigue acumulando, si se supone que, o sea, no se supone, hay casi 1 millón de personas sin trabajo.
No, pero
sí, pero tú tienes derecho a ciertas cosas dentro del seguro de acuerdo a lo que tú cotizaste, tú no tienes derecho, sí, a más.
¿Ya?
Cotizaste.
Ya.
Y lo que ha hecho hasta ahora con esas reglas es que hoy día ese seguro acumula acumula más fondos que el FES.
No, el seguro de cesantía, para los que lo han cobrado, yo lo he cobrado un par de veces.
Ya.
Y tú lo cobras y tienes una cantidad de plata. Yo me acuerdo, no me acuerdo cuánto tenía, pero tú, que eran 5 millones, y te lo pagaban en 2 o 3 cuotas.
Exacto.
Y después de la tercera cuota, queda en cero y...
Y no te queda más.
Y no te queda más. O sea, tenéis para dos meses para buscar pega y después ya se acabó.
Así
o 3 meses.
Ya. Así es. Ahora, bueno, no sé. ¿Qué la buena hacer. Noticia entonces?
Ya.
Es que no sube los costos de los trabajadores y, por lo tanto, en un ambiente en que ya el costo de emplear a alguien te ha subido por todos lados.
O sea, eso sí que lo hemos analizado.
40 horas por ley Karin, por salario mínimo, por
pensiones,
¿no es cierto? Y seguimos, ¿no es cierto? Eso es lo de menos. Hay varias cosas, varias leyes más que te han aumentado mucho,
sí,
los costos.
Sí, y yo creo que hay que empezar a ponerle, o sea, empezar a nombrar, pero siempre nombrábamos tres razones. La ley Karin, yo creo que...
Es importante.
Súper importante en este,
bueno,
este tema.
Aparte ya. De eso, ¿no es cierto? Le ibas a aumentar este 0.35. Entonces te decían, oye, pero 0.35 no es nada.
En el momento.
Claro.
Pero se suma y se suma.
Se suma y se suma. Eso es lo primero. Segundo, el tema de que... el proyecto hasta ahora, este proyecto mejora en varias cosas. Primero es eso. El segundo es que permite que tú puedas llevar a los niños a salas cunas públicas y privadas, no solo a las públicas.
El propio trabajador elige.
El propio trabajador
y
elige.
Y puede hacer un copago.
Y puede hacer copago.
Y eso era lo que no les gustaba,
o sea,
para nada, obviamente.
Libre elección, copago y para salas públicas y privadas.
Ya.
O sea, salas cunas públicas, sí, y privadas. ¿Mm? ¿Ya? Esos son los cuatro factores buenos.
Sí.
¿Cuáles son los malos?
Ayer hablábamos de uno malo.
Primero, que si esto se trata de aumentar o disminuir las desigualdades que tienen las mujeres para entrar al mercado del trabajo, los niños no existen entre los 2 y 5 años, porque van a tener 2 años en que van a poder trabajar y entre los 2 y los 5 años...
Yo siempre he pensado eso.
Ya, primero.
¿Qué haces con el cabro cuando cumple 2 años?
Obviamente, ya, claro. Primer tema. Segundo tema. Una familia monoparental, madre, por ejemplo, uh-huh, sin padre porque el padre o se fue o está en la cárcel o lo que tú quieras. Esa señora... no ha conseguido empleo, está cesante o tiene un empleo informal.
Uh-huh.
Pero tiene que parar la olla. Bueno, no tiene derecho a sus hijos a sala cuna.
No, pues porque va a la empresa, va al trabajador.
No, porque es un beneficio laboral. La, ajá, sala cuna no puede ser un beneficio laboral. La sala cuna es un derecho del niño a la educación. Todos los informes del mundo mundial, uh-huh, indican que... la rentabilidad de la educación entre los 0 y 5 años puede ser 7 veces mayor que la rentabilidad de la educación universitaria o de la educación básica incluso.
Mira.
Y entonces,
pero
nosotros...
No votan.
Claro. Exactamente. Pero nosotros vamos a considerar esto un beneficio laboral y, por lo tanto, los niños... en que los padres están desempleados, no tienen derecho a sala cuna.
Y con la informalidad que ya está.
¿Y no se pueden educar entonces? Claro. O sea, de verdad... es, y además, por último, si solo financiara nuestro Estado la educación básica y media, tú dirías, bueno, ya, pero estamos pagando educación, gratuidad universitaria y no vamos a pagar sala cuna para los niños. ¿Saben cuántos niños entre 0 y 2 años hay hoy día en Chile? Imaginen, tiren un número hacia el ojo.
140.000.
El doble. 300.000.
Mira.
Nada. ¿Cuántos universitarios hay?
Es que nacieron, creo, 140.000. Tengo esa cifra en la cabeza, que están naciendo muy pocos niños.
Oye, el programa de becas Chile, la NID, ahora que puso el grito en el cielo, con los doctorados...
Entonces, la verdad es que no tiene un sentido. Ni un sentido. Entonces, lo que uno debería hacer, primero, esto no tiene que ser beneficio laboral, tiene que ser igual que la educación básica, que la educación media, ¿no es cierto?, en el sentido de que debería existir una subvención para el niño, no para el padre. Esto es para el niño.
Claro, el sujeto en derecho, ¿cómo se diría jurídicamente? El sujeto de...
Del beneficio.
Del beneficio,
claro.
No es el padre, es el hijo. Y claro. Lo segundo es que tú estás creando un nuevo impuesto. Este impuesto no existe hoy día. Lo estás creando y después te van a decir, oye, pero hay que financiar la sala cuna entre 2 y 5. Subamos la tasa. Entonces, yo encuentro que es dispararse los pies. Tercero,
espérate.
Es inconstitucional.
Ya, pero ¿en la práctica es un impuesto o nominalmente es un impuesto? Porque, eso,
a ver,
porque sale del seguro de cesantía.
No sale el seguro de cesantía. Disminuye el seguro de cesantía y se crea este nuevo impuesto. Legalmente no sale del seguro de cesantía. Económicamente sí.
Ya.
Pero legalmente no.
Pucha, qué enredada esta cuestión. Yo creo que la gente se
es inconstitucional. Porque tú no puedes crear un impuesto, porque esto es un impuesto económicamente, nuevamente, más allá de que los abogados inventen que es cotización y que no es impuesto, digamos, pero es un no impuesto invente, al trabajo, porque es un porcentaje, por cada trabajador que va a todos igualito, parejito, ¿no es cierto? Con un destino específico. Y los impuestos no pueden tener destino específico.
Oye, yo tenía esa pregunta aquí anotada para ti. En Chile los impuestos no pueden ir para finir, aunque se hace igual.
Ahí está el abogado.
No, pero yo discrepo de eso, Michelle, porque yo no soy tributarista, pero los tributaristas hablan de los tributos en general, dentro de los cuales están los impuestos, están las tasas, están las contribuciones, están los derechos, por ejemplo.
Eso son mentiras para justificar el...
Son eufemismos para decir lo mismo, pero dicho eso, yo entendería que esto, claro, uno lo puede denominar impuesto, estoy de acuerdo contigo.
A ver, desde el punto de vista
legalmente no,
claro,
lo es.
Técnicamente, cuando tú vas a los números, es un impuesto. Funciona exactamente igual.
Sí, sí.
Tiene cara de impuesto, se viste de impuesto.
Aunque se llame royalty o se llame...
Un impuesto.
Ya.
Y por lo tanto, lo que pasa es que para saltarse la Constitución han creado las contribuciones, han creado las cotizaciones y han creado otras cosas.
Claro.
Funciona como impuesto, pero yo creo que legalmente no lo es. Porque no va al Estado. Va a los trabajadores.
Pero no va a ir a todos los trabajadores.
Sí, no.
Y por lo tanto, al no ir a todos los trabajadores, porque no todos los trabajadores tienen hijos.
Claro. Bueno, de hecho, en Twitter X había gente alegando de que iban a financiar la gente que no tenía hijos y iban a financiar a los que sí tienen hijos.
Yo creo que el punto de vista de la Michelle es súper interesante. La verdad que yo no lo había visto así, pero sí, tiene un punto.
Oye, pero a mí lo que más me complica de esto... no me queda claro cómo se va a financiar con un porcentaje tan chiquitito. Veía los cálculos y eran entre 7 lucas y 1.800 pesos según el sueldo que...
Claro, lo que pasa
más
es
menos,
que...
digamos, lo que tú tuvieras. Lo que me complica es el tema de que sea a través de una persona con trabajo. Que no sea para como la persona en sí misma, el bien jurídico o como se
llame.
Bueno,
claro, es que yo encuentro que eso es antiético, es inmoral que los niños no tengan derechos.
Exactamente, ya. Y entonces, ¿en qué estás pensando esta gente?
Es que así siempre fue la ley, porque en el fondo era la forma de financiar algo que era caro. Pero más caro era la gratuidad universitaria.
Oye, vamos a leer después el chat por si alguien tiene preguntas. Ahora que vamos a estar en publicidad, no se les olvide escribirnos, vamos a estar atentos. Y ya volvemos con Ignacio Ritt y Michelle Lavé acá en Miércoles de Cuentas Claras.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile
generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles económico de Cuentas Claras. No habíamos subido pregunta, la Antonia Galilea está subiendo en este... No, en un minuto más va a estar arriba la pregunta sobre Salacuna para que voten todo súper rápido, porque no lo habíamos hecho. Y no se les olvide poner el like a los que nos están viendo por YouTube. Y un saludo cariñoso también a quienes nos están escuchando por la radio. Michelle, ¿hay alguna pregunta que sí, a ti te...?
Sí, hay una, pero no es pregunta. Ah. Espérate. Pero no me puedo mover. Dame un segundo que se me pegó esta...
Oye, cosa. Fran Domínguez, un saludo para ti, Fran. Dice, no se rían de mí, y yo no me río, fíjate, porque cada vez que la gente se ríe de uno que exagera estas cosas, después llegan a puerto, y dicen, no se rían de mí, pero en 1 o 2 años más vamos a tener a Manucheri proponiendo ley para salacuna obligatoria para mascotas. Hoy hay más mascotas que niños, y le aseguro que salen más caras.
No me cabe ninguna.
Ya, lo que yo... Absolutamente.
Sí, absolutamente.
Muy buena acotación.
Es lo que me contaba el otro día un empresario.
¿Ya? ¿Un reconocido empresario de
no,
la plaza?
No, tan reconocido. Ah, ya. Un amigo mío, fuimos a comer, a almorzar, y me dijo que él tiene una empresa, y me dijo que había habido reclamos serios, yo pensé que era broma, no, ¿ya? Serios, de un grupo de mami perro, no sé cómo se llama, perri mami, no sé, la gente que se auto percibe como papá o mamá de perrito.
Ah, ya.
Por la celebración del Día de la Madre, que lo encontraban discriminatorio porque solamente celebraba la maternidad humana.
No.
Que es la que todos conocíamos hasta este momento, pero hay otra maternidad que es de mascotas.
Es que no puedo creerlo.
Sí, y había reclamos formales en la empresa porque las discriminaban.
Es que a mí humanizar a los animales me parece lo más absurdo, que no quiere decir que tú no quieras a tu mascota, pero darle características humanas a mí me parece realmente absurdo, no tiene ningún sentido. Y quería leer algo.
Yo voy a leer algo primero.
Ya.
Muy serio.
Ya.
Luterano. Maida.
Ya.
¿Qué haces en Radio Agricultura si las obras de arte suelen estar en los museos?
Ah, ¿cuál Mona Lisa?
¿Cuál gracias, Mona Lisa?
Gracias a...
Menos mal que Mona Lisa, porque si no sería malo, ¿no?
Oye, estar arriba, no es, muchas gracias, Luterano. Hasta nuestra pregunta. ¿El proyecto de Salacuna Universal se debería financiar con impuestos generales o cotización del trabajador? Ahí ustedes nos contestan. Los vamos a leer, aunque es poquito rato, pero vayan a votar. Ah, sí, me decían que te recordara, y tú no dijiste esa palabra, por eso la quiero decir, que había solo tres derechos, se me perdió
vida,
ahora.
Propiedad y libertad.
¿Quién dice
todo
eso?
Todo lo demás, eso lo dijo Santiago TV Chile.
Un saludo para ti, Santi.
Sí, todo ¿ya? lo demás lo tiene que pagar alguien. No todo lo demás, todo lo tiene que pagar alguien. O sea, eso no nos equivoquemos. A lo que yo me refiero, ¿no es cierto?, es que dentro de las cosas que pagamos, estamos pagando el derecho de los estudiantes universitarios a tener universidad, y no estamos pagando el de los niños de 0 y 5 años para tener sala cuna, cuando claramente es mucho más rentable la sala cuna y la educación entre los 0 y 5 años de edad. Y además, los viejotes podrían trabajar para financiarse a la universidad, los niños no. El problema es que los niños no votan.
Claro, pues sí, es lo que yo decía. En todo caso, tener sala cuna universal, y aquí podemos engancharlo con algo un poco más general. A mí me parece primero yo diría que jurídicamente no es un derecho. Es un beneficio social que te puede o no entregar.
Fernando Atri estaría en desacuerdo contigo.
Fernando, porfa, escríbelo.
Derechos de tercera generación le denominaba.
Capto todos los derechos de primera, segunda y tercera generación, pero no sé si la sala cuna se podrá considerar un derecho. Yo creo que es un beneficio.
Bueno, es que la educación en Chile se supone que es un derecho.
Se supone. Sí, básica, pero, y media.
Claro.
Ya, pero es que yo creo, por eso te digo, si tú me preguntas a mí, yo creo que la educación preescolar, que es esta.
Ah, debería ser más, ya, te entiendo, pero bueno.
En la sala cuna de educación, lo digo de mi ignorancia.
No, es educación. ¿Sí? De hecho, está comprobado que cuando tú llevas a un niño desde la primera infancia a las salas cuna, lo que pasa es que lo que hacen no es la educación, no les enseñan a leer en sala cuna, tú comprenderás, ¿no es cierto? Pero sí, lo que hacen es que les abren los sentidos.
Ah, los estimulan.
Los estimulan. Y esa estimulación genera todos los efectos posteriores.
Claro, eso es muy importante. En todo caso, a mí me parece un beneficio o derecho, depende de si lo lee Fernando Atria o no.
Santiago TV dice que son beneficios. Bueno, todos son beneficios.
Ah, entonces, mira, dijimos lo de...
Porque la propiedad también es beneficio, porque la tienes que pagar ciertamente.
Ya, pero eso sí que es un derecho. Bueno, ya, pero ahí nos fuimos en la bola. En la bola filosófica. No, me parece un beneficio o derecho la sala cuna universal.
No, es que el Estado lo puede establecer como un derecho.
Ya, claro. Pero más allá de eso, de un país más rico que lo que somos nosotros.
La
me parece
cuna,
como,
o sea,
como
yo creo que
lujo,
lo último,
entre comillas,
que deberías,
un privilegio.
Lo último, o sea, que deberías poner financiado por gasto estatal, digamos, es la universidad. Ese es mi punto.
Pero es que ya la lograron.
Eliminémosla.
Ah, ¿quién tendrá pantalones para eliminar?
Pero es que si estamos hablando de qué corresponde o qué no corresponde.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que gastar y gastar plata como que Chile no tuviera, o sea, que fuera un barril sin fondo de petrodólares, digamos, rico.
Estoy de acuerdo,
mampato.
Pero hay muchos gastos que a mi juicio son mucho más superficiales que eso.
Millones, pues, y en eso está el recorte que quiere hacer el ministro.
O sea, empecemos por los gastos, ¿no es cierto?, en festivales porno y otras cosas.
Exactamente, sí, pues sí. Oye, es verdad. ¿Cómo ven al país, Ignacio Ritt? Quiero unirlo con esto, si somos país rico, o sea, lejos de ser rico, pero todas estas medidas que hemos visto, te puedes ir a seguridad, a lo que quieras. ¿Cómo van? Mañana se cumplen 100 días, estábamos viendo, del gobierno de José Antonio Kast. Estamos en economía, pero ¿cómo ves tú? ¿Se están rielando? ¿La gente está viendo más resultados? ¿Qué opináis?
Sí, a ver, yo me banco entero este gobierno. Yo siempre lo he dicho desde el día uno. Yo creo que Jorge Quiroz es alguien con muchísimos pantalones y con muchísimos cojones, que yo creo que nadie los tenía.
Bueno, él podría quitar la gratuidad universal para financiar la sala cuna.
Sí, lo que pasa es que yo creo, a ver, siendo más
yo lo que haría es no aumentar la gratuidad después del sexto decil.
Eso creo que está como la idea.
La eliminaría, y esa plata financia a la cuna.
Claro, porque una vez que llegáramos a una recaudación, me parece, a un gasto sobre el 20, hasta el 23% del PIB,
no me acuerdo cuáles eran los parámetros.
Sí, pero hay un parámetro, estamos en el 22 y... estoy como con la información inexacta, pero estamos 21. En el 22 y es cuando lleguemos al 23,5 de, no me acuerdo qué, de un porcentaje del PIB, ya se iba a aumentar al siguiente decir la gratuidad. O sea, eso sí. Yo creo que se puede frenar perfectamente. Qué mal mi información, pero de verdad
estamos
que
21,6, si te sirve de consuelo.
Ya, viste, casi en 22, pero podría aclarar a qué significa
21,6% del PIB es el gasto público total.
Ya, eso. Mira. Cuando se llegue al 23 y tanto, se pasaba al siguiente decirlo. Entonces, es como un desincentivo también perverso, porque una vez que tú llegas a ese porcentaje de gasto del PIB, te aumenta nuevamente el gasto porque pasa al siguiente decir de gasto en gratuidad. Perdón, ya. Pero tú estás.
Ah, no, lo que te decía, Maida.
No sé por qué y después me retan a mí.
La mujer promedio habla tres veces más que un hombre.
Bueno, eso para que lo lean.
Nosotros no somos mujeres promedio.
Para que lo escuche el chat, porque de repente me dicen que no dejo hablar, pero es que quiero entender. Ya, dale, no hablo más.
Lo que te digo, Maida, y auditores, es que me banco entero al gobierno. ¿Ya? Desde el día uno, Quirós tiene los pantalones que no ha tenido nadie. Y es un tipo que al pan vino, dueño de la billetera fiscal, como dicen los periodistas, le encanta esa tontera. Y lo que está haciendo es poner a régimen al paciente, que esté un paciente engordando como país rico, y no somos país rico.
Le estamos quitando la lactosa, la grasa saturada, todo.
Sí, y yo creo que, mira, por primera vez en mucho tiempo, se instaló una idea que es fundamental y que es básica en la ciencia económica, que es que los recursos son escasos y las necesidades son infinitas.
Oye, eso se ha repetido harto, y pucha que yo creo que igual sigue sirviendo que se repita.
Sí, es que hay que repetirlo.
La izquierda
siempre,
como que vive en una realidad paralela, en que esto como que no se acaba. Así Michelle.
Es. No, efectivamente, no, siempre. Pero la izquierda dice eso cuando tiene que aprobar gastos de la derecha, pero cuando tiene que aprobar gastos de la izquierda es infinito.
Claro, y les baja toda la responsabilidad y tenerle mucho respeto al Consejo Fiscal Autónomo, etcétera. O sea, ahí
no,
les
yo te digo, mira, yo te digo, hay cosas muy positivas que se han hecho en estos 100 días, ya que estamos en eso. Sí. Y yo creo que van a pasar a la historia. Digo, yo creo que obviamente nadie es profeta en su momento. Pero el tema de las licencias médicas, el tema de salir a cobrar el CAE, te produce un cambio a nivel cultural, sí, de que la gente cumpla sus compromisos.
Y ahora que empezó a regir la ley de antievasión
de
transporte.
La ley de antievasión de transporte, o sea, que la gente pague su pasaje, que la gente pague su CAE, ¿cachai? Si está ahí ganando, sobre todo que el gobierno fue súper decente. Más de 5 millones de pesos, no estamos hablando de
3 y medio después,
bueno,
se bajó.
De 3 y medio. Sí. Pero digo, no es gente en extrema necesidad.
Claro. No, y la conciencia, como decís tú, ese cambio de parámetro, de que las cosas tienen un costo. Sí. Y ese costo alguien lo paga. O sea, sea la señora Juanita.
El cambio cultural de que transversalmente en este país haya gente pagando sus impuestos, siguiendo lo que dice la Michelle,
claro,
que para mí el CAE es una especie de impuesto, te produce un cambio transversal de que la gente le va a exigir a sus representantes cosas que hasta el momento no le exigen.
Exactamente.
Oye, pagar impuestos es una lata, pero
para todos,
pero ahora es transversal y es fantástico que así sea, creo yo.
Oye, estamos aquí viendo, ya nos tenemos que ir, pero ganó la Sala Cuna, se debe pagar con impuestos generales, dice. Bien. Ganó con un 69%, claro. O por cotizaciones del trabajador, esa perdió con un 31%. Bueno, pero está bueno escuchar, no es tan transversal la opinión.
Sí. Y Inglaterra, Croacia, oye, va 2-1.
Sí, mientras jugaba Inglaterra y Croacia, no, ni lo
estamos
nombramos.
Estamos en receso.
Van a dos, dice.
Van a dos. Me perdí el último gol.
Bueno, oye, Michelle Lavé, Ignacio Reid, muchas gracias por haber
un
venido.
Gusto, como siempre.
Espero que a todo el chat y los auditores le haya servido mucho todo lo que conversamos, especialmente los que nos cuenta la Michelle. No se les olvide el like y nos vemos mañana acá en Al Pizarrón en Radio Agricultura. Chau, chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de HATS, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.